estamos hablando ya de las elecciones prácticamente inminentes. ¿A cuánto estamos, Fede?
Y las PASO son el 13 de agosto, segundo domingo de agosto.
13 de agosto las PASO, ya casi estamos, y el PJ no termina por definirse. Bueno, otro día nos preguntamos qué era el PJ, quién tiene el sello, pero no el sello de goma, digamos, de verdad, sino quién patenta hoy, ¿no? El peronismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, es la discusión, Romy, que hay por estas horas. De hecho, ayer la expresidenta volvió a reunirse con un grupo de intendentes, con Mario Seco de Ensenada y con Ferraresi Avellaneda, que son dos de los intendentes más ultraquineristas. Recordemos que la semana, lo contamos aquí, hubo una reunión en el gremio Vitro Santa María, donde se juntó todo el kirchnerismo y donde se sumaron Vudú, Delía, Mariotto y demás exfuncionarios del riñón del kirchnerismo más duro, lo que hizo que varios intendentes como Insaurralde, el grupo Esmeralda, Osujarchuk también, que es el grupo Fénix, que es otro grupo por ahí más cercano al kirchnerismo, hizo que se espantaran, que no fueran, con lo que hace que el kirchnerismo empiece a cortarse un poco solo y empieza a emerger la figura de Florencio Randazzo, que ya está en campaña, que pareciera ser que no hay duda.
Hizo un spot, ¿no?
Hizo un spot, sí, con los trenes, y hoy amaneció la ciudad de la provincia de Buenos Aires con carteles diciendo, haciendo alusión a Macri, que para ganarle a Macri y demás, y la cara de Randazzo, que empieza a emerger, empieza a aglutinar intendentes. Cuando vos le preguntás al kirchnerismo por Randazzo, el kirchnerismo te dice: no mide todavía, no nos preocupa, vamos al interno, le ganamos. Lo cierto es que empieza a aglutinar un grupo de intendentes importantes en el conurbano, sumó a Felipe Solá en estas horas, que también dejó al masismo, digo también porque Alberto Fernández había ya abandonado a Sergio Massa y se transformó en el jefe de campaña de Randazzo, y además el ex ministro de Transporte e Interior sumó las últimas horas a Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, que también dejó al líder del Frente Renovador y se fue con Randazzo. La duda, que lo hablamos ayer, Romy, es si va a haber una interna entre Randazzo y alguien del kirchnerismo, si Cristina finalmente es candidata, que es la mayor incógnita de la provincia de Buenos Aires, si Randazzo se va a animar a ir contra Cristina una interna o va a ir por afuera. Son todas inquietudes que se van a empezar a develar en estos meses, al menos hasta el 24 de junio, que es cuando deben presentarse los candidatos en la provincia de Buenos Aires.
Y acá vamos a ir hablando de los candidatos y de cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Me parece que esta es una evaluación que ellos mismos hacen en el momento de presentarse. Y hoy vamos a hablar de Florencio Randazzo. ¿Por qué? Fíjate que hay dos cuestiones que lo preocupaban mucho a Randazzo. La primera tenía que ver con la posibilidad de que estallara en medio de la campaña alguna causa que lo comprometiese, y eso no lo podían manejar.
Vinculada a su gestión
exactamente en transporte. Eso tiene que ver por ahí con lo judicial, lo más formal. No podían, y de hecho hubo gente intentando averiguar el estado en el que estaban determinadas causas y hasta qué punto podían llegar a involucrarlo, porque te imaginas que una indagatoria en la mitad de la campaña no sería lo más conveniente. Y el otro lado es el costado, diría, más humano de la debilidad de Randazzo, que tiene que ver con la férrea oposición de las víctimas de 11 en voz de María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, parece que fue la cara visible del desastre de 11.
Mirá qué paradoja, Romy, porque Randazzo presenta su gestión con los trenes como su gran fortaleza, claro, de cara a la campaña.
Pero del otro lado empieza a sonar por lo bajo, digamos, la preocupación de que surja alguna causa complicada vinculada a esto. Y por otro lado suena y hace mucho ruido, particularmente en las redes, y cada vez que tiene micrófono para marcarlo, una víctima, porque claramente falleció Lucas y ella es una mamá que perdió a su hijo, así que no deja de ser también otra víctima de 11, María Luján Rey, a quien tenemos en línea. María Luján, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Bien, quería primero preguntarte, digamos, te venía leyendo y además venimos hablando cada tanto. ¿Qué te pasa cuando ves esto que recién marcaba Federico Mayol, que la campaña, que no solamente que Randazzo es candidato, sino que su campaña se basa en la gestión particularmente de los trenes, una gestión que él insiste que fue exitosa después de, bueno, ¿cuántos años de descontrol, ¿no? Con TVA y con los negociados que se hacían ahí adentro. Pero
la verdad es que no me sorprende, porque cuando hizo su precandidatura presidencial ante el 2015 también la hizo basándose en los trenes, como si su revolución hubiera sido tal y como si estos cambios que hicieron como manotazos de ahogados después de la tragedia respondieron a política de Estado en materia ferroviaria, cuando todos sabemos que fue una manera que tuvieron de empezar a hacer algo después de enterrar a 52 inocentes. Pero que Randazzo hoy utilice, digo, fue ministro del Interior durante muchísimo más tiempo que ministro de Transporte. ¿Por qué no utiliza esas, digamos, los logros de esa gestión, de esa cartera? En Transporte no ha tenido, hasta donde yo sé, y sigo siendo usuaria de los trenes, absolutamente nada de qué van a gloriarse. La revolución no fue tal, y hoy lo vemos en el tren a Mar del Plata, lo vemos en el Sarmiento. Y por otro lado, lo que se le cuestiona a Randazzo desde los familiares es esta cuestión que tiene que ver con la ética, con la moral, con utilizar una tragedia con 52 muertos, con más de 800 heridos, para beneficiarse él y para hacer una campaña. Él ha tenido dos tragedias durante su gestión como ministro de Transporte, la de Castelar, con 3 muertos, y en 11, en el Andén 2 también, que no tuvo víctimas fatales, pero recordemos que un tren se subió al Andén por 8 metros, y ahí Randazzo ya era ministro de Transporte hace rato, no lo sé, no evitó ninguna de estas dos tragedias.
Ahora, Luján, lo que suele decir Randazzo en los medios cuando se le pregunta por esto es, bueno, yo vine de alguna manera a subsanar los errores de la gestión en Transporte anterior y no me pueden pedir a mí que en un año haga lo que no se hizo en 10.
No, nadie le pidió eso. Mira, yo quiero recordar a todos que cuando asume la gestión Randazzo en Transporte, lo primero que intenta es cooptar a los familiares de las víctimas, ofreciéndonos una comisión para controlar las obras del Sarmiento. Cuando nosotros dijimos que no, cuando él intentó silenciar nuestra lucha...
Pero ustedes lo vivieron como un intento de acallarlos con un cargo, con plata...
Sí, pero, digamos, como a título de que yo, como mamá de víctima, estaría capacitada para controlar las obras de un soterramiento.
Que era un acto demagógico.
Era un acto para silenciarnos, para callarnos, porque de hecho, los familiares lo que hicimos fue responder con otra propuesta, que hicieran una comisión bicameral que controlara las obras del Sarmiento. ¿Qué hizo Randazzo? Cajoneó y armó una comisión de gente de su ministerio y del Ministerio de Economía para controlarse a ellos mismos. Randazzo lo primero que hace es nombrar a un procesado por la tragedia. Lo segundo que hace es plotear trenes podridos. Los mismos Toshibas que mataron a los 52 los ploteaba y los sacaba a las vías como si fueran nuevos. Les puso plasma, no les puso frenos. Por eso en Castelar chocan dos trenes. Por eso después en el Andén 2 un tren sobrepasa el fin de día. La verdad es que yo cuestiono a Randazzo desde lo moral. Me parece un mentiroso. Nos engañó con una ley de estatización de los trenes, cuando los trenes son del Estado Nacional hace rato. Y él lo que hizo en esa ley es blanquear el saqueo que hicieron las empresas que tuvieron la concesión. En toda la ley que presentó no figura la palabra inventario. Si nos miente diciendo que se estatizan todos los ramales, cuando en realidad el ramal del Belgrano Cargas lo deja en manos de un grupo privado. Digo, se nos pasó mintiendo, y me parece que esto es la política o los políticos que no queremos más.
¿Te sorprendió ver en los spots, justamente, digamos, esto que contaba Federico, el tema de los trenes, ¿no? Tratar de capitalizar la gestión con lo que tenía que ver con Transporte.
Mira, no me sorprendió, porque no me olvido que en la costa, antes de las elecciones del 2015, cuando él tenía aspiraciones presidenciales, había montado trenes inflables mostrando lo maravilloso de su revolución. Y quienes viajamos en los trenes sabemos que seguimos teniendo problemas. Como bien vos también decías, tendrá seguramente que dar explicaciones en algún momento sobre estas compras de estos trenes. Recordemos que cuando los trenes llegaron de China acá hubo que remodelar estaciones porque trenes que compramos a medida no entraban en las estaciones, o por lo alto o por lo ancho. Los contratos que hemos firmado por las compras de estos trenes también nos perjudican. Entonces, me parece que lo que le falta al exministro revolucionario es hacerse cargo de todas las mentiras y elevar un poquitito su estándar moral.
María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, hablando de la campaña, metiéndose también, digamos, en la campaña, contamos fortalezas y debilidades de los candidatos, en este caso Randazzo, que decidió, bueno, entrar y jugar en el terreno electoral, y decíamos de estas dos debilidades, ¿no? Por un lado, el Frente Judicial, que podría, todavía nadie sabe en qué estado o cuánto podrían avanzar las causas, y por otro lado, la voz que queríamos escuchar de uno de los familiares de Once, en este caso de María Luján Rey. María Luján, muchas gracias.
Gracias a vos, Romina. Gracias a todos por hacer memoria. Un abrazo.
Un abrazo grande.